cuando la bicicleta se convirtió en
innovación.
De la bicicleta sin pedales.
Una bicicleta que vuela.
Competencias, giras.
Hoy comienza el Giro de Italia.
Le Tour de France 2008, attendu comme
ce. Eventos, experiencias.
Venga, que lo estáis bordando todo, chavales. ¡Ale, ale, ale!
Las bicicletas ni son ni deben ser consideradas vehículos de segunda en las vías.
La China Cycle 2013 es el paraíso de este fantástico invento de las dos ruedas.
Políticas públicas, freestyle, paseos, novedades, pista, tecnología, noticias, montaña, campeonatos, mecánica, historias.
Lance Armstrong, el campeón del cáncer y de 7 veces el Tour de France, dice en su libro que la bici gusta tanto a los niños porque es el primer símbolo de independencia y libertad.
Todo aquello relacionado con el mundo de las bicis, directamente a tus oídos. Esto es La Vírula Radio, la revista bicicletera radiofónica de Radio Universidad. Bienvenidos.
You are a vision.
don't really care. It's only what he said. And we can make it better. Tell me what he said.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Vírula Radio. Yo soy Grecia Hernández y les invito a que se queden aquí la próxima hora en Radio Universidad de Guadalajara, pues para platicar de bicicletas, de movilidad, como cada domingo. Miguel Aza está aquí compartiendo micrófonos con nosotras.
Buenos días a todo el público radioescucha y bueno, saludos a toda la banda que se fue a pasear en bicicleta este domingo, que amaneció nublado. Desde el día de ayer, pues mucha lluvia, Grecia, no sé cómo te has sentido, está bien chido tu gorrito.
Con mucho frío, y bueno, a propósito del frío, de la lluvia, para abrir un poquito de discusión aquí en el programa, les invitamos a que nos platiquen ustedes cómo andan en bicicleta con este frío, ¿no? ¿Cuáles son sus medidas de seguridad, ¿no? ¿Cómo se protegen de los vientos fríos andando en bicicleta? Pueden compartirnos. Estamos en las redes sociales como Vírula Radio, en Facebook, en Twitter, en Instagram también, ahí nos pueden compartir, y en el teléfono 3134-2222 con las extensiones 12801 a la 12803.
El día de hoy, pues nuestro tema, discapacidad visual, bicicletas, no, más bien, discapacidad visual, ciudad y bicicletas, y acabamos de arrancar, acabamos de arrancar con una canción muy buena que se llama McInerney's of Joy, de la banda denominada British Sea Power. El nombre, esta canción es de 2013 y el nombre del álbum y la canción principal, que es esta, provienen de una colección de cuentos de Ray Bradbury, que también se llama The McInerneys of Joy, que fue publicado en 1964. El trabajo de Bradbury ha influido pues prácticamente a la banda, como en una composición también denominada Something Wicked, del disco de Declinant of British Sea Power, en el que se refiere a la novela de Bradbury, Something Wicked This Way It Comes, y Georgia Raid, que es una canción del disco de Valhalla Dancing Hall, en donde alude en gran parte a Ray Bradbury.
Oye, y hablando de canciones y de bicicletas, en esta semana lanzamos por redes sociales un anuncio de cómo queremos cerrar el año aquí en Vírula Radio, lanzando un programa especial donde pues ustedes, radioescuchas, nos comparten cuáles son sus canciones, su soundtrack para pedalear. Entonces sigue abierta ahí pues la convocatoria para que nos envíen un audio diciéndonos cuál es su canción para pedalear favorita y por qué. Y pues el domingo 31 de diciembre la estaremos sonando junto con todas las canciones que nos lleguen.
Así es, pueden mandar su audio al WhatsApp de 3320523006. Y bueno, ya tenemos varias personas ya nos han enviado, entonces haremos selección de las mejores presentaciones, de los mejores deseos para toda la banda que se sube a la bicicleta, y compartiremos rolas con este soundtrack de despedida del 2017, Grecia.
Así es, pueden checar ahí la foto en Facebook y en Twitter. Y continuando con el contenido de Vírula Radio, nuestros colaboradores y amigos, los chicos de Cycle City, nos mandaron una guía para regalar una bicicleta a un niño.
Así es. ¿Cuáles son los preparativos para una, pues más bien saber o qué contemplar cuando vayamos a regalar una bicicleta? Y bueno, sobre todo en estas fechas que ya dentro de 8 días todo el mundo va a andar en el tráfico. Y si andan en el tráfico, por favor, anden en bici. Vamos a escuchar lo que Ramón Arismendi de Cyclo City nos preparó y que en el número 64 de Cyclo City viene.
Bueno, no sonó la producción, pero les recordamos que ya salió la edición número 64 de Cyclo City. Si nos están viendo por internet, es esta. Pueden buscarla aquí en Radio Universidad, o también está distribuida en varios cafés. La pueden encontrar en la 33, ¿En dónde más?
En
Bianchi también, Bici Pública.
Bici Pública.
Son algunos puntos de distribución de la revista en físico de Cycle City, donde también nosotros aquí en Vírula Radio tenemos un espacio de colaboración, en donde pueden encontrar ahí un espacio de cicloverso, donde escribimos sobre los 3 años de mi bici pública. Así que búsquela también a través de internet y pueden leerla pues en digital. ¿Ya está la producción, Nat?
Sí.
Perfecto, vamos a escuchar
esta guía.
Vamos
a escuchar.
Buenas tardes, amigos de Virula Radio. Mi nombre es Ramón Arismendi, soy director editorial de la publicación Cycle City. Este mes decidimos hacer una pequeña guía para todos los Reyes Magos y Santa Claus que quieran regalar una bicicleta, en la que vamos a explicar cómo escoger una bicicleta indicada para niños, desde bicicletas de balance hasta rodada 24. Acompáñenos. Regalar una bicicleta no es tan sencillo como parece. Se deben tomar en cuenta la edad, altura, habilidades y gustos antes de realizar la compra. Lo más importante es la edad y la altura. Es saber cuál es la talla adecuada para su edad. Una bici pequeña no permitirá que esté cómodo sobre ella y, por el contrario, una muy grande le encontrará difícil de usar. Se debe elegir una talla acorde con su cuerpo, pero que contemple su crecimiento natural. Comprar una bici muy grande para que no la deje pronto puede ser un grave error.
Aquí vamos a ver lo que son los tipos de bicicleta. Bici de balance. Para niños a partir de un año y medio y hasta los cuatro, son bicicletas que no tienen pedales y sirve para aprender a tener equilibrio y conciencia de la dirección, que son las principales habilidades motoras que se usan sobre la bici. Tenemos también la bicicleta rodada 16. Estas bicis ya cuentan con pedales y, de ser todavía necesario, ruedas de apoyo. Se puede usar desde los 3 años hasta los 6 y cuentan con freno contrapedal. Bicicleta rodada 20. De los 4 a los 8 años se pueden utilizar este tipo de rodada. Se añade otra habilidad motriz con los frenos en el manubrio. La rodada 24. Esta bicicleta añade el más complejo de los componentes, los cambios. Esta se recomienda después de los 7 años, ya que el niño controla bien el equilibrio, la dirección y el frenado.
¿Qué hacer cuando ya no le queda? Es triste cuando la bici ya no le queda, sin embargo, es un buen momento para que alguien más disfrute de la experiencia de andar en bici. Puedes donarla, venderla o intercambiarla. La principal función de una bici es rodar, por lo que la bici que ya no te sirve puede ser la felicidad de alguien más.
Así es, queridos amigos de Virula Radio, todos los Santa Clauses y Reyes Magos que este año quieran regalar una bicicleta, aquí tienen una pequeña cápsula que les hicimos con mucho cariño. Esperemos que todos los niños pidan bicicletas y no celulares. Y bueno, si quieren saber más de este tema, en nuestra edición número 64 de Cycle City, ya disponible en todas las tiendas, pueden encontrar a mayor profundidad esta información. Nos vemos por ahí, rodando. Buenas tardes.
Pues ahí Ramón Arismendi nos mandó la edición, bueno, un artículo que viene en la edición número 64 de Cycle City. Vayan tomando en cuenta, ¿cómo fue tu primera bicicleta, Gracia? ¿Cómo llegó a ti? ¿En una Navidad?
No, fue en un cumpleaños, de hecho. Y fue una bici, pues, de niña, ¿no? Así.
Con rueditas y todo.
Ajá,
rosita.
Con rueditas. Era rosita o moradita, no me acuerdo. Pero sí, no fue Navidad, fue en un cumpleaños, pero aún así, pues lo que comentábamos otra vez, pues muchísimos niños y niñas esperan muy entusiasmados la Navidad, pues para pedir una bicicleta, ¿no? Que puede ser el primer acercamiento de los niños y niñas con una bicicleta esta fecha.
Así es, bueno, yo sí tuve mi primera bicicleta en una Navidad, y esa bicicleta me acuerdo que pasaban como 3 años y la pintaba, le compraba otra vez todo, o sea, te la acababas, ¿no? Y ahí estás, pero qué padre. Es tener una bicicleta en Navidad.
Sí, sigamos dando bicicletas en Navidad.
Y para continuar, pues ya se encuentran con nosotros nuestros invitados del día de hoy. Pues este tema tan importante que realmente en la ciudad no le estamos dando la importancia o la debida importancia que debería de tener, que pues ahora sí la inclusión, ¿no? Hace 2 semanas estuvimos presentes en la charla, en el segundo diálogo de inclusión que llevó a cabo el IMEPLAN. Y precisamente surgen muchas dudas, ¿no? Y muchos cuestionamientos también desde acá, digo, nosotros como programa, de cuál es la tarea real de las personas en este ejercicio de, sí, hablar de la bicicleta, pero creo que, en mi caso, pienso que es un poco más el hablar de una movilidad, ¿no?
Sí, en realidad es hablar de una movilidad que está, y de una cultura vial, que está siendo excluyente con todas las personas, ¿no? Y egoísta en el momento desde planear, ¿no? Desde planear cómo va a ser el diseño de una banqueta, de un cruce, hablando de estos puentes antipeatonales, como les llamamos, que son totalmente inaccesibles para muchas personas. Entonces, hablar de discapacidad visual, y movilidad es todo un tema muy grande, para mucha reflexión sobre todo.
Y para ello se encuentra Valeria Guzmán, quien es periodista y gestora. Muy buenos días, Valeria.
Hola, buenos días.
Y también Froilán Díaz, que es parte de la Universidad Incluyente.
Gracias, buenos días.
Y Marina Buendía, que es parte del Paseo a Ciegas GDL.
En representación de todos mis voluntarios, gracias, buenos días.
Pues buenos días, chicos. Pues ahora sí, son diversos proyectos, tanto Valeria como Marina y Froilán. Sin embargo, coinciden en esta disyuntiva que es la discapacidad visual. ¿Alguien, cuáles son los factores que ustedes consideran necesarios para que Guadalajara comenzara? Pues sí, comenzara. Es incluyente, pero falta más expansión, ¿no? ¿Valeria?
Pues, uy, complicada la pregunta. Creo que faltan muchas cosas, o a lo mejor no tantas. Digo, como una conciencia, ¿no?, de que hay personas que tienen otras necesidades distintas. Creo que sería un punto de partida interesante, porque quizá con esa conciencia la gente podría poner en marcha su creatividad para hacer un montón de cosas, ¿no? A lo mejor cosas que ni siquiera nos hemos imaginado todavía, ¿no? Unas calles que se puedan caminar más tranquilamente, señales que puedan ser también notadas por nosotros, ¿no?, que tenemos discapacidad visual, más semáforos con sonido, quizá, pues no sé, son muchas cosas.
Y en este tema, Froilán, ¿cómo es que ustedes, como un, pues ahora sí, Universidad Incluyente, han trabajado?
Pues principalmente lo que nosotros hacemos desde la red de colectivos Universidad Incluyente es fomentar la cultura de inclusión, que también es como un reto importante que presenta la sociedad, de no solo de Guadalajara o de Jalisco, sino de todo el país. Fomentar la cultura de inclusión, hacer esa conciencia de que pues hay diversidad en la sociedad y que tenemos que respetarla bajo un marco de reconocer a esa diversidad como un valor y también tener esa empatía hacia los otros.
Claro, de hecho me toca estar en los talleres de Educa Vial de Zapopan, y hay un módulo precisamente de discapacidad que lo da otro colectivo llamado Sin Límites, me parece, en el que se le explica a las personas, pues, qué es la discapacidad, y aquí es donde, pues, nos damos cuenta de muchas cosas, que las personas no sabemos qué es la discapacidad, entonces tenemos ideas erróneas que nos llevan a actos erróneos, tal vez, que tal vez no de mala fe, pero debido a la desinformación, pues, ahí pues erramos, ¿no? Entonces, creo que la discapacidad y la movilidad, pues van, al menos la discapacidad visual y otro tipo de discapacidades, van muy de la mano, porque, bueno, se viven diferentes experiencias, ¿no? Y me gustaría preguntarles, ¿cómo ha sido su experiencia en una ciudad como Guadalajara en el tema de la movilidad? ¿Con qué cosas se han encontrado y creen que deberían cambiar? ¿Valeria?
Ay, pues, hay muchas cosas, ¿no? Desde canceles abiertos por todos lados, ¿no?, que vas andando y no te los... Bueno, a veces los encuentras, a veces no los encuentras, o los encuentra el golpe, ¿no? calles muy irregulares. Yo no soy así tampoco tan partidaria como de querer todo así impecablemente liso, ¿no? Pero de repente hay cosas... Bueno, tan solo aquí afuera es como complicado para andar la calle, ¿no? De repente tiene como un montón de irregularidades y esas cosas.
Y, por ejemplo, en cuanto a transporte público...
Pues... Ay, a ver, hay un montón de... Hay algunas cosas que no son como acuerdos tácitos, ¿no?, con los choferes. Muchos choferes son muy abiertos a comentarte dónde vas, ¿no? Porque, por ejemplo, quien tiene discapacidad visual y no conoce la ruta, o, por ejemplo, ahora que la ciudad está en obras,
sí,
que se mueven todo el tiempo y no sabes ni qué está pasando muchas veces, porque entre que hay una ruta alterna, pero que también a veces los choferes se inventan otra y no sabes por dónde van a ir, pues siempre está bueno el diálogo con el chofer, aunque puede ser también un poco tensionante para él. Yo sí lo he pensado y se los agradezco que, a pesar de la tensión con la que suelen trabajar, se tomen el tiempo para decirte dónde estás o avisarte cuando ya llegaste, si es que no se les olvida también, ¿no?
Claro. Y es que también los sistemas de transporte público no están pensados para personas con discapacidad visual, ¿no? La otra vez hablábamos que tan solo el 10% de las unidades, por ejemplo, cuenta con rampa para personas con silla de ruedas, ¿no? Eso ya es como un indicador.
Sí, es que sirve.
Ajá, también. Y si te dan la parada, sin otras dos horas, sí, esperar. Pero bueno, Froilán, ¿cuál ha sido tu experiencia?
Pues más que nada, como comentaba mi compañera Valeria, es eso, la cultura, ¿no? O sea, que la gente esté concientizada de realmente lo que es la discapacidad y los retos que presenta. Y ya estando conscientes, pues se pueden dar un poco idea de qué tan complicado es moverse por la ciudad. Por ejemplo, en el transporte público, pues sí, también hace falta capacitar a los choferes, que se den cuenta de las necesidades que existen de parte de la comunidad con discapacidad. Pero en cuanto a infraestructura, pues sí hay muchos obstáculos en la vía pública. El otro día comentábamos en el segundo diálogo por la inclusión de todos esos obstáculos que uno con los que se afronta pues día con día, lo que viene siendo las ramas de los árboles a baja altura, que muchas veces una persona sin discapacidad piensa que no es como algo relevante, ¿no? Pero ya teniendo discapacidad visual, pues es relevante, porque el bastón que usamos las personas con discapacidad, pues solo puede detectar cosas a cierta altura, pero de esa cierta altura hacia arriba no los detecta, y pues sí ocurren de repente accidentes.
Para los dos, ¿hay algún tipo de programa que actualmente el gobierno esté desarrollando, algún tipo de proyecto que el gobierno esté pues impulsando? Digo, sí fue lo del IMEPLAN, esta charla, pero ¿qué más allá del IMEPLAN está haciendo para que estas charlas o estos diálogos no queden ahí, no? ¿Valeria o Froilán?
No sé si está haciendo algo más. Por ejemplo, sé que hay una norma que va a regular la ruta empresa, pero también sé que la ruta que se está piloteando, y eso por experiencia de que me sumé como a conocerla y verificar con los de Frente Unido por... Frente Común, sí, tienen un nombre bien largo. Pero bueno, con ellos, para revisar qué tal estaba, a ver si estaba funcionando de verdad. Y pues no, se supone que tendrían que tener todos esos autobuses un sistema parlante que te indica cada parada, sí, que te indica qué autobús, y se supone que también como el derrotero, la ruta en braille, no en una placa necesariamente, pero quizá un cuadernillo, no sé en realidad cuál es la disposición, pero ellos indican en la norma que tendrán el derrotero en braille, y lo que tiene el autobús en realidad, al menos el que está piloteándose ahorita, es una plaquita perdón, es que me hizo mucha gracia, en el pasamanos para bajar, que dice salida, pero está en la entrada, y además está donde la gente se toma, de donde toda la gente se toma, entonces se ha deteriorado en muy poco tiempo. De todas formas, no sé si uno realmente necesitaría saber que está entrando por la entrada o por la salida. Creo que lo sabría de otra manera. Perdón por la ironía. Pero bueno, es lo que, hasta donde yo sé, eso es lo que hay. No se está cumpliendo del todo. No sé si después se cumplirá. Pero un programa como tal, en cuestión de movilidad, vialidad y estas cosas, creo que ha habido como esfuerzos aislados, ¿no? Pequeños talleres de repente que les dan a los choferes en algún momento, o cositas que hacen con las personas de vialidad, pero nada como tan sistematizado, serio ni formal, hasta donde yo sé. No sé si Froilán sepa algo más, pero yo hasta donde sé, no hay nada concreto.
No, de hecho, hasta donde nosotros sabemos, no hay un programa como tal. Son simplemente, por ejemplo, lo que comentaba Grecia, de lo que se hace desde el lado de tránsito, de movilidad. Educación vial. Es lo único que yo conozco respecto al tema, pero de ahí en fuera no hay un programa como tal.
Entonces, estamos hablando de un tema pormenorizado, si es así.
Sí, en realidad ha sido algo que no está tan visible. Recuerdo que hace poco, este año, se llevó a cabo un foro, un congreso muy interesante aquí en una ciudad llamado Urban Thinkers, que fue dedicado a temas de ciudad. Y una chava... Sí, es que no hubo temas de discapacidad, ciudad y discapacidad, ¿saben? O sea, hubo temas de ciudad y género, ciudad y todo, menos ciudad y personas con discapacidad, ¿no? Que se me hizo súper excluyente.
Es que yo estuve en ese Urban Thinker y, de hecho, traíamos ahí un debate interesante los del IMEPLAN y yo justo en ese foro, precisamente por esa ausencia, ¿no? Porque la respuesta de su director, Mario Silva, creo que se llama, fue que él había tomado el evento, que ya, él había llegado ya a la administración, pues cuando todo estaba ya dispuesto, sí, agendado, lo cual me parece comprensible, pero no aceptable, de todas maneras.
Sí, se puede llegar a hacer modificaciones, ¿no?
Yo creo que pudo haber sido y hubiera sido muy atinado, porque yo lo que le comentaba justo cuando intervine aquella vez.
Ah, ¿fuiste tú?
Sí, yo fui.
Ah, ok. Y estaba ahí cuando alguien intervino.
Yo fui, porque sí, justo me sentía como la niña nerd a la que nadie quiere invitar a la fiesta y llega por accidente, ¿no? Y le dicen, ah, pero vamos a ir a tu casa, de verdad, prometemos ir después. Entonces, pues, claro, sí, justo, y yo le decía a él, con todo el respeto que merece su trabajo, porque el foro en general me gustó mucho, pero me entristeció mucho que, claro, el tema de discapacidad, que es importante, porque tenemos un montón de barreras físicas y sociales en la ciudad y se tenía que haber discutido y puesto como sobre la mesa con el resto de grupos, entre comillas, minoritarios, ¿no? Para también a lo mejor muchas cabezas pensamos mejor que una y a lo mejor hubiéramos encontrado incluso cosas comunes a resolver y hubiera sido más interesante como el diálogo. Pero al no estar nosotros y estar como después, mucho tiempo después, pues me parece que eso hace que el trabajo sea lento y las soluciones tarden más en llegar. Entonces yo lo que le decía, bueno, sí, pero ¿por qué no? O sea, porque la chica incómoda de la fiesta siempre hubiera querido saber por qué no la invitaron, ¿no? Y pues bueno, ya sé, ya me respondió que ya habían hecho las invitaciones y ya estaban los eventos y pues ya no hubo espacio. Pero yo creo que, si bien me parece muy, muy, muy interesante y atinado que hayan hecho estos diálogos y me parece como que les reconozco mucho eso a los del IMEPLAN, porque creo que trataron de resarcir el error, pues también no dejo de reconocer que sí fue un error serio.
Sí, fue un error no haberlo tomado en cuenta desde el principio, o sea, ahí estuvo su error, y la verdad, qué pena, siendo una institución tan, pues se podría decir, de autoridad, en estos días, ¿no?, que se está tomando como más fuerza, pero bueno, al parecer no está haciendo, pues, lo suficiente.
Y bueno, para continuar, vamos a llegar a un corte de estación por el momento y volvemos para hablar con Marina Buendía, quien pues también es parte de este cotorreo de alguna manera.
Continúa pedaleando. Escuchas La Vírula Radio.
Transmite XHUDG 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia, desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Nuestra generación busca respuestas, tiene mucho que aportarle a México. Llegamos a los 18 y demostramos que podemos proponer, elegir y decidir lo mejor para México. Únete a nosotros. Si tienes 18 años o los cumples antes o el 1 de julio de 2018, tramita tu INE, infórmate, decide y vota en las próximas elecciones. Tienes hasta el 31 de enero. Porque mi país me importa, seré parte de las decisiones que vamos a tomar en las próximas elecciones.
Instituto Nacional Electoral, INE.
Existen distintas versiones de México. El México de quienes se esfuerzan, quienes quieren llegar lejos. Pero el 1 de julio de 2018, todos seremos parte del mismo México, en el que decidiremos con nuestro voto el rumbo de nuestro país. Si aún no solicitas tu INE, está desactualizada o ya no es vigente, acude a tu módulo. Tienes hasta el 31 de enero de 2018 para hacerlo y poder participar. Porque mi país me importa, yo ya hice mi trámite y estoy lista para votar.
Instituto Nacional Electoral, INE.
Nuestra generación busca respuestas, tiene mucho que aportarle a México. Llegamos a los 18 y demostramos que podemos proponer, elegir y decidir lo mejor para México. Únete a nosotros. Si tienes 18 años o los cumples antes o el 1 de julio de 2018, tramita tu INE, infórmate, decide y vota en las próximas elecciones. Tienes hasta el 31 de enero. Porque mi país me importa, seré parte de las decisiones que vamos a tomar en las próximas elecciones.
Instituto Nacional Electoral, INE.
Jalisciense, aunque vivas en el extranjero, en el 2018 podrás votar para elegir gobernador. Es momento de que sepas que tu poder existe aún en la distancia. Ahora ya sabes que aunque te encuentres en el extranjero, no existe nada que te limite más que los obstáculos y las fronteras que te pongas. Es momento de que te intereses por ti y por las personas que quieres, de que aproveches ese gran poder que tienes en tus manos, ya que tu voto también decide. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
El Museo Reina Sofía
y el Museo de las Artes presentan
Elena Sins,
Fragmentos de la Memoria 2.
Una muestra de cálculos estéticos, ritmos programados y espacios abstractos. Del 25 de noviembre al 18 de febrero, Avenida Juárez 975. Entrada gratuita.
Musa, un museo para todos.
Si la vida es
gozo
y sufrimiento,
dolor
y alegría,
tragedia
y comedia,
la vida es
puro drama.
Revista radiofónica especializada en teatro.
Este y todos los domingos a la 1:00 p.m.
El teatro es vida en acción.
En Radio Universidad de Guadalajara.
No te detengas, seguimos al aire en La Vírula Radio.
Bien, regresamos aquí a Vírula Radio para seguir con la charla del día de hoy. Desde aquí, como decía Miguel, desde este mismo cotorreo, pues hay personas también queriendo incidir en este tema. Y pues uno de ellos es Paseo a Ciegas, para lo cual pues vinieron a platicarnos hoy un poquito. ¿Qué es Paseo a Ciegas?
Paseo a Ciegas.
No está abierto el micrófono.
Perdón, permíteme. Ahí va.
Nat. Ya.
Listo.
Paseo Ciegas es un proyecto independiente, ciudadano, que iniciamos hace 6 años por invitación de 2 personas, que fue Bernardo Álvarez y Javier
Silva.
Ellos convocaron a traerse el proyecto que había empezado ya en DF un año anteriormente. Y son 2 aspectos a abordar la discapacidad visual. Los 2 son prácticos totalmente, entonces es aterrizar todos estos conceptos teóricos con la discapacidad visual y lograr sensibilizar a la población a través de un taller. Y por otro lado, brindar la oportunidad de la integración a personas con discapacidad visual con bicicletas tándem o dobles, en la que nosotros los voluntarios organizamos, traemos las bicis y lo hacemos de manera gratuita y divertidísima.
Órale, suena bien. ¿Y en dónde lo hacen?
Estamos, la estación donde nos juntamos es sobre Juárez. Nuestra base es Juárez, entre Federalismo y Pavo. Estamos muy fácil el acceso de la salida del tren ligero.
Por el ex convento del Carmen.
Antes del ex convento, porque no nos gustan los campanazos. El primer domingo de cada mes. El objetivo en un futuro, cuando tengamos más asistencia de tanto de personas, de beneficiarios, como de voluntarios, porque ya tenemos 6 bicicletas, nos faltan voluntarios para conducirlas, es lograr hacerlo cada semana. Pero ahorita, por la falta de voluntarios, lo hacemos nada más una vez al mes.
¿Y este proyecto tiene algún tipo de apoyo, Marina?
Tiene solamente el apoyo de la iniciativa propia. Tenemos una página en Facebook. Estamos constituidos como una asociación civil, entonces funcionamos a base de donativos, apoyos. Hay varios talleres aquí en la ciudad que nos han brindado su apoyo, tanto del mecánico como 33 o el Salón de la Bicicleta. Nos guardan las bicis, Basser, también sus mecánicos son súper chidos con nosotros. Y pues eso nos da muchísima libertad.
Y tú como persona heteronormada, digo, visual, el hecho de llevar este tipo de proyectos, ¿qué representa para ti y para también la gente de tu contexto?
Mira, para mí representa, primero, hacer saber a la población que desde el punto de vista estadístico, la discapacidad visual es la segunda más importante a nivel nacional. Y que ha sido un reto simplemente, por ejemplo, el solicitar en una competencia tan importante como el Maratón de Guadalajara, en donde anteriormente solamente se premiaba a silla de ruedas, es un logro de Paseo a Ciegas. El estar insistiendo, metiendo cartas, gritándole a los burócratas y a muchas personas que no les gusta mi modo de ser, pero lo logramos, que se premiara de igual manera a personas con discapacidad.
Ya. Y chicos, Valeria Froilán, ustedes me comentaban fuera del aire que andar en bicicleta lo sabían, ¿no? Pero actualmente, ¿cómo se suben ustedes a la bici? ¿Han acudido a Paseos Ciegas, Valeria?
Sí, pero creo que fui, quizá ahora que dice ella que es una vez por semana, es probable que haya ido un día que no, un domingo que no estaban, es probable. Ajá. Y bueno, no volví porque no he podido volver por cuestiones de tiempo y locuras personales, pero me gustaría mucho ir alguna vez. De hecho, soñaba con una bicicleta tándem. Alguna vez entre algunos amigos y yo lo pensamos, pero bueno, alguna vez será. Pero a sin embargo, si pronto.
Sin embargo, acuden actualmente a la vía, ¿no? Comentaban.
Sí, yo bueno, yo llegué a ir con amigos, así, a alquilar unas de las bicicletas normalitas, así, sin tándem. Y lo que hacíamos era, que es algo que luego, que antes han sistematizado otros chicos ciegos, pero que bueno, creo que los que sabíamos andar en bicicleta lo hacemos más o menos así en general, que es esto de, te subes a la bici, y bueno, de mí, cuando fui a la vía, detrás de mí iba otro amigo, normovisual, en su bicicleta también, solo pendiente de que no me fuera a desviar. Yo tenía que ser muy cuidadosa de mantener más o menos un circuito en línea recta, pero a la vez estar con mi escucha muy pendiente de las bicicletas de alrededor para tratar también yo de poner de mi parte y no dejarle toda la responsabilidad a mi amigo que iba detrás diciéndome, un poquito a la izquierda, ah, ya vamos a llegar a la esquina, alto. Cosas de estas, ¿no? Porque era como un reto curioso, a mí sí me daba mucho miedo. Entonces decía, híjole, donde me pase poquito y llegue a la calle que cruza y estén en SIG a ver si me mandan para otro lado.
¿Tú, Fraile? Bueno, yo no he tenido oportunidad de acudir ahí a paseo a ciegas, pero
vamos a ir.
Sí, de hecho sí estaría súper bien. No, y sí lo vamos a hacer, pero lo que yo, a diferencia de Valeria, es al revés, o sea, la persona que ve va adelante, pero es algo curioso de que, por ejemplo, el seguido lo practicaba con un primo, de que ponía un botecito de jugo.
De fruit,
sí. Ah, para no meter el gol.
Le pasan su factura.
Ahí en las llantas, ¿no? Como para cuando se oye.
Para que suene.
Ajá, para que suene, pero él va adelante de mí, yo siguiendo ese sonido, pues ya me doy cuenta por dónde va y eso. Obviamente no muy retirado, unos 3 metros atrás de él. Y así me doy cuenta dónde va y o sea, intento pues seguir la misma trayectoria. Pero es la, o sea, es lo único que hasta ahorita he practicado en cuestión a la bici. Como mi discapacidad es adquirida, pues sí tuve noción y mucho tiempo fui usuario de la bici.
Bien, y ustedes, aparte, bueno, de estas experiencias que han tenido y que tienen, ¿qué le pueden decir a otras personas con discapacidad visual que pues tal vez no se suben a la bici o que tal vez ni siquiera tienen contemplada esa opción en sus vidas?
Que es muy emocionante. Yo creo que las personas con discapacidad visual y las de discapacidad en general, a veces estamos como ya un poco acostumbrados a no estar. Pero en realidad esos espacios también son para nosotros. Y no nada más por decir, ¡ay, vamos a todo! Sino porque realmente es muy divertido la sensación de el airecito en la cara, estar circulando. Es como cuando, bueno, quienes han corrido, han ido a correr, es una sensación similar pero todavía más divertida porque la bicicleta gira a otra velocidad. Es muy emocionante, es un pretexto para convivir con los amigos, para estar más en la jugada también, porque creo que una vida más feliz es la de la gente que está más en la jugada independientemente de las complicaciones. Entonces, pues yo sí los invitaría a animarse a explorar. Si no saben utilizar la bicicleta o si toda la vida les han dicho que las bicicletas son para las personas que ven, pues esta es la oportunidad para probar que puede que no sea verdad, ¿no? Acercarse, en este caso, a paseo a ciegas o pues buscarse unos buenos amigos que sean buenos cómplices, como en mi caso, que de repente he tenido muy buenos cómplices y que eso te permite descubrir otras cosas que a lo mejor todavía te han dicho que no.
Marina, ¿ibas a agregar algo?
Sí, iba a agregar algo. Es una información acerca de nuestro horario, que es muy importante, porque a veces les puede pasar como a Valeria, de que lleguen y no nos encuentren. Dentro del horario de la vía, el primer domingo de cada mes, nuestro horario es a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde.
Tres horas.
Son esas 3 horas. Y la logística es, ustedes llegan, tenemos las bicis a su disposición y si vienen acompañados de alguien de su familia, se pueden subir varios en las bicicletas y hacemos un paseo. Puede ser de parejas, puede ser familiar, puede ser individual. Y ya depende de la persona, el tiempo que quiera disponer. Podemos nada más hacer una vueltita a la Minerva. O podemos con Don Quique, que tiene 92 años y vive en un asilo. Vamos por él, lo traemos, se sube a la bici y pedalea hasta el Parque Metropolitano y de regreso.
O sea, esas 6 bicicletas, cada domingo, ¿las ocupan ya algunas personas?
Las tenemos a la disposición de los que lleguen ahí a nuestra base.
¿Y el tiempo de uso?
Y el tiempo de uso es conforme van llegando, las van usando. Entonces, por ejemplo, Don Quique se sube con un voluntario que siempre es José. Se van juntos, pasean, José va describiéndole pues el entorno, la música que va escuchando, van cotorreando, y Don Quique le dice, ahora traigo mucha flojera, Josecito, así es que nomás a la Minerva que me caiga la brisita y de regreso y le compramos su café y se va feliz.
Ay,
a veces trae mucha enjundia y dice, no, vamos, y paramos en las nieves de Garrafa y llegamos hasta el parque, entonces nos vamos hasta allá con él. Las demás personas, igual que en DF y en muchas otras ciudades de la República, que ya son 9 grupos de paseo a ciegas en todo México, es a la logística. No es un paseo como los otros paseos ciclistas,
donde
todos se van en bola.
Aquí se va la bici.
Y aquí es independiente, cada persona elige cuánto tiempo quiere estar en la bici.
Marina, ¿cuál ha sido la experiencia que han tenido las personas que han llegado a paseos ciegas? ¿Cuáles han sido los comentarios?
Han sido...
Porque no me imagino la forma de... la experiencia de andar en bicicleta a ciegas.
De entrada, el impacto que causamos es como de alegría y de sorpresa. Tenemos una carta en donde... deslindan responsabilidades, está en braille, ya que saben que si se estampan no es nuestra responsabilidad. Nunca hemos tenido un accidente fuerte.
No,
simplemente en la vía a veces se te atraviesan el perro que sueltan de la correa o el niño que va hecho la mocha y se desvía un poquito.
Supongo que están capacitados los voluntarios.
Los voluntarios toman el taller de sensibilización que damos y después se le da una capacitación especial. Y no todos somos conductores. Los conductores somos ciclistas bastante experimentados, que tenemos muy buen equilibrio en la tándem y que, por ejemplo, en mi caso en particular, yo no uso coche desde hace 7 años. Uso solamente bicicleta en la ciudad. Entonces, pues con Don Quique incluso nos vamos hasta a dejarlo por Federalismo hasta su albergue en bicicleta cuando se acaba la vía.
Muy bien. Froilán, ¿algo más que quisieras agregar?
No, pues nomás también comentar que como en un principio mencionábamos, de que todo esto más que nada es de cultura, ¿no? De concientizar, como dice Marina, de concientizar a la sociedad respecto a la discapacidad visual y las discapacidades en general. De que lo vean como una característica más de las personas, no como una complicación o un defecto o un mal, simplemente una característica más.
Bien, pues chicos, gracias por haber venido. Nada más, redes sociales o vías de contacto de Paseo a Ciegas.
Sí, Paseo a Ciegas está en Facebook, nuestra página Paseo a Ciegas GDL, uh-huh. Y el teléfono 33-1074-6559.
Pues ahí está Marina de Paseo Ciegas, Froilán de Universidad Incluyente.
De Universidad Incluyente, estamos en Facebook como Universidad Incluyente. No, perdón, Colectivo Universidad Incluyente. Así.
¿Y hay todo tipo de información?
Sí, igual pues también les dejo mi número para cualquier cosa. Es 3314-654259 y pues ahí estamos a la orden en lo que podamos apoyar.
Gracias. Valeria.
Pues no, nada, yo muchas gracias nada más por la invitación. Y bueno, tengo un programa de radio sobre discapacidad y calidad de vida. ¿Puedo decir la estación?
Claro. Totalmente.
Bueno, estoy en Radio Mujer los sábados a las 8 de la mañana. El programa se llama Todas las Voces.
¿En qué estación es?
Radio Mujer, 1040 de AM o por internet.
Perfecto. Muy bien, pues ahí tenemos a nuestros invitados, a los cuales agradecemos sobre este tema muy importante que debemos de tomar conciencia. Y bueno...
Sí,
siguen siendo
tema,
proyectos ciudadanos todos,
sí,
casi.
Y que es un tema súper importante que definitivamente debería sumarse ya a la agenda, a la agenda pública, ¿no? De movilidad y de otro tipo de políticas públicas para que ya seamos una ciudad muchísimo más incluyente. Pero bueno, continuando con más información, he preparado una producción sobre este tema que ya hemos venido hablando en varios programas, que es sobre este sistema de bicicletas públicas llamado Free Floating. Así que vamos a escuchar un poquito de qué va y comentamos.
Los sistemas de bicicletas públicas han tenido un crecimiento exponencial en grandes ciudades del mundo. En la medida que los servicios se expanden, la manera de ofertar también evoluciona. Empresas han pensado en diferentes maneras de llevar bicicletas a las personas, ofreciendo más facilidades como menores costos y la no necesidad de puertos de anclaje. Es ahí donde nace el sistema Free Floating, un sistema que oferta bicicletas que permiten un mayor alcance de viajes en la ciudad, equipadas con un GPS y una aplicación para teléfonos celulares, donde se logra la localización y desbloqueo de las bicicletas a través del Bluetooth. Son varias las ciudades que ya han experimentado estos sistemas: Cambridge, Manchester, Londres, Dublín, Florencia, Ámsterdam, Washington y Singapur, con resultados a veces no tan positivos. Aún estando el origen de este sistema en Europa a partir de lo que terminó siendo la bicicleta inteligente o Smart Bike de Nextbike en 2004, no es hasta 2016 cuando surge desde China varias empresas caracterizadas por una explotación de bajo costo en donde extienden este sistema de forma muy rápida. Por ejemplo, Mobike, iBike, O-Bike, etc. Se caracterizaban por emplear bicicletas muy básicas de baja calidad o muy limitadas, con elementos de plástico e incluso con ruedas de goma maciza, escasos recursos para el correcto mantenimiento y recirculación de las bicicletas, un deficiente servicio de atención al público y el aprovechamiento de cierto vacío legal para su implementación. En esto último, precisamente, junto a los inconvenientes que generaba en muchas de estas ciudades, como la acumulación de bicicletas sin control, impacto negativo en la opinión pública, bicicletas inservibles, elevada ocupación de espacio público, lo que provocó que entidades internacionales se pronunciaran a favor de asegurar unos estándares de calidad del servicio a través de un marco regulatorio que lo garantizara. Así, la Federación de Ciclistas Europeos, junto con la Unión Internacional del Transporte Público, apuestan por la obligación de las autoridades de vigilar el funcionamiento y asegurar unos mínimos estándares de calidad de los nuevos servicios de bicicleta de alquiler de uso público. En los últimos meses se ha sabido que este tipo de sistemas le quieren apostar a la movilidad de México, destacando a Guadalajara como posible ciudad piloto para este tipo de bicicletas públicas. Una ciudad como la nuestra está preparada social y culturalmente para bicicletas que no cuentan con una estación ni un límite de tiempo. Si algún día llega el sistema de free floating, deberá llevar consigo una serie de regulaciones para que no suceda como en otras ciudades, donde el espacio público se convierte en un cementerio de bicicletas.
Bien, así es como pues los rumores van llegando cada vez más fuertes acá a Guadalajara de que se planea traer este sistema de bicicletas públicas que no tienen puertos de anclaje y que suponen también un riesgo para el espacio público, ¿no? Al no estar preparada ni la ciudad en infraestructura, ni las personas
ni los zapatillos.
Ajá, exactamente, es la pregunta que se lanza, ¿no? ¿Estamos preparados para un sistema tan libre en una ciudad tan caótica como la nuestra?
Sí, y pues incluso, bueno, en China hablábamos la semana pasada de que hay cementerios donde, pues ahora sí, miles de toneladas de bicicleta en chatarra, pues se ha deliberado y esto ha salido contraproducente porque en lugar de ser un proyecto que gestione la movilidad rápido, el acceso libre, la bicicleta pública, realmente está contaminando y obviamente pues es producir a descaro, ¿no? Producir, consumir y dejar.
Sí, y es donde pues también se menciona que ya debe empezarse a regular, ¿no? O sea, que ya las autoridades deben meterse, aunque sean empresas privadas, pues ya debe haber una regulación desde más arriba para que estas cosas no sigan pasando en ciudades del mundo, ¿no? Esperemos a ver qué pasa acá en Guadalajara, si nos quedamos con mi bici pública nada más o habría otro. Y hablando de mi bici pública,
qué triste noticia.
Sí, la semana pasada estuvimos hablando con activistas, ¿no? Que se involucraron en este movimiento, ¿no? De estar exigiendo a los diputados y diputadas que integraran en el presupuesto de egresos del 2018, pues más dinero para la ampliación de la tercera etapa de mi bici pública, lo cual fue, pues no fue logrado.
se quedaron esos 100 millones nada más, los cuales no alcanzan para la implementación de la tercera etapa, y
pues ahora sí,
no dio resultados.
Y algo que estábamos platicando fuera del aire de su servidor Iglesia, pues en una nota que publica El Informador el día de ayer por Rodrigo Rivas Uribe, menciona el programa y lo ponen, o sea, así, ponen el link de... El programa de Mi Bici no recibió el respaldo de los diputados ni recursos adicionales. Se mantuvo el fondo de 100 millones para la operación de la primera y segunda etapa a implementación de la tercera. De acuerdo con el diputado del Toro, no hubo fondos adicionales al programa porque el gobierno estatal no lo avaló. Es decir, o sea, vienen campañas electorales y nada más estamos esperando al destape. ¿Quién va a usar Mi Bici Pública para que haga...?
Sí, y es lo que se planea, ¿no? De que darle a los próximos aspirantes a candidatos, pues, de todos los niveles, que se sumen, ¿no? Y que se lleven en su agenda el tema de la movilidad no motorizada. Porque si no, pues, se va a estancar y ni siquiera las dos etapas que ya tenemos van a poder seguir avanzando, ¿no? Ya hablábamos de que se está viendo una... cierta deficiencia ya en el sistema de bicicleta pública actualmente, ¿no? Con el mantenimiento de las bicicletas, el balanceo que ya no es eficiente en estos días y no le dan más lana, entonces pues hay que ver si habrá un retroceso en
esto. Y eso no quiere decir que el proyecto no esté funcionando, que quienes administran el proyecto no estén haciendo su chamba. Realmente son más los usuarios que están subiéndose a Mi Bici Pública. Obviamente el desgaste de las bicicletas es más constante y pues la atención requiere más equipo. Y si un presupuesto como el que dieron, pues realmente, ¿cuánto nos va a durar este sistema?
Sí, el sistema está funcionando tan bien que pues ya no se da abasto, ¿no? Se necesitan más personas, más dinero para pues seguir creciendo. Y pues en otras noticias también en la semana salió que el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, pues lanzó este proyecto de construir un puente peatonal que se combinará con tránsito ciclista. Cerca de la zona real, allá por Periférico y Juan Palomar y Arias. Esto tendrá una longitud de 96 metros y bueno, planea albergar tránsito peatonal y ciclista.
¿Cómo les encanta hacer puentes atirantados y ese tipo de altos, como en Puebla, la ciclovía, realmente, voladora. Que es una ciclovía voladora ahí, que es totalmente disfuncional, ¿verdad?
Sí, e inaccesible. Sí, ponía yo, les preguntaba a algunos chicos y chicas del grupo de Ciudad de la Ciclovía que qué pensaban así, y pues en realidad algunos me dijeron que pues en ese cruce es muy peligroso, y es que las vialidades ya se construyeron para que las personas no puedan cruzar a nivel banqueta.
Y sucede igual como en el crucero, más bien es un crucero, después de Revolución y lo que es Lázaro Cárdenas en el nodo vial, la salida de Revolución, es decir, ya cuando se convierte en la carretera vieja a Zapotlanejo, la libre, pues no hay más que un puente que está ubicado ahí atrás de la Central Nueva. En todo el camino, desde Revolución hasta lo que es la salida ya casi de la ciudad, pues, Dios mío, la sí. Preferencia es el vehículo. Hay que analizar esta situación.
Sí, pero bueno, vamos a escuchar ahora una producción que preparó Nati sobre el libro Elogio a la Bicicleta.
¿Cuánto dura?
Je m'en allais chercher des oies du côté de fouiller les oies, la bicicleta.
Elogio de la bicicleta, de Marc Auger. Marc Auger es un antropólogo francés que acuñó el término no lugares, disertando sobre estos locales transitorios que son parte de nuestra vida y donde pasamos buena parte del tiempo, tales como supermercados, aeropuertos, centrales de autobuses. En sus escritos platica del pasaje del tiempo y de cómo nosotros nos relacionamos con él. En un pequeño libro editado en 2008, Auger dedica su pasión a la bicicleta. El libro se llama Elogio de la bicicleta. Escribiendo en primera persona, el antropólogo diserta sobre la importancia social que tiene la sencilla máquina de transportar. Y como devoto, lleva el lector a una reflexión de los sentimientos de libertad y de aventura que el pedalear provoca en las personas, siendo ellas ciclistas de carrera, urbanos o niños aprendiendo y descubriendo el mundo sobre las dos ruedas. Dice,
En el mismo momento en que la urbanización del mundo condena a que el sueño rural se refugie en el cliché de la naturaleza acondicionada, los parques naturales, o en los simulacros de la naturaleza imaginada, los parques de diversiones, el milagro del ciclismo devuelve a la ciudad su carácter de tierra de aventura, o al menos de travesía. Mezclando una nostalgia del tiempo en que la bicicleta tenía un lugar más importante en nuestra sociedad y promoviendo una esperanza de que ese lugar sea retomado por medio de nuevas generaciones, habla de cómo la sociedad se ha transformado y cómo el capitalismo ha dado nuevos papeles a la no tan vieja virula. El francés cita aún el imaginario romántico provocado por el Tour de France y los héroes ciclistas de su tiempo, en muchas generaciones francesas y europeas, recordando incluso de su experiencia de adolescente. Más allá de sus recuerdos, cita artistas que trajeron la bici como tema de sus obras en Europa, como la película del italiano Vittorio De Sica, Ladrones de Bicicleta, que trata de un hombre que necesita de la bicicleta para trabajar, en una Europa derrocada por la guerra, y la tiene robada. Del cineasta Jacques Tati, que trae su humor inocente, por así decirlo, la bici en su película Día de Fiesta, y la canción interpretada por el cantante francés Bourvil, En Bicicleta, que en uno de sus versos destaca a Auché. De pronto, a quien veo ante mí, una bella muchacha de fresca carita en bicicleta. ¿Es usted un corredor? No, no soy corredor. ¿Ha dado usted la vuelta, Le Tour? La vuelta de Francia, no, pero he dado mis vueltas. El libro sale en México por el editorial Gedisa, con el título Elogio de la bicicleta, de Marc Auché.
Bien, pues esto les recomendamos, leerse este libro de Elogio a la bicicleta. Estamos ya despidiéndonos. Un agradecimiento a nuestros invitados del día de hoy, a Nati, que estuvo haciendo un muy buen trabajo allá en los controles con Gus, a Sebastián Cecillón, un abrazo y un saludo.
Porque están en cumpleaños de la Yali, su hija, y también de Mo, a la cual les mandamos una cordial felicitación. También a Yatzal, que se encuentra en los teléfonos, y a toda la gente que siga pedaleando. Les recordamos siempre casco, guantes y luces, precaución y seguridad. Por favor, pedaleen con frecuencia. Esto fue Virula Radio.
Adiós.
J'ai utilisé le vélo toute ma vie. J'ai utilisé le vélo pour aller au travail.
Seguiremos pedaleando esta revista bicicletera con más información en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.
Que aquí aprendí a andar en bici.
Cuando al final del día descubrimos que entre pedal y pedal dejamos mucho de nosotros mismos con tan solo dirigir su curso al destino más acertado.
Pedaleando, pedaleando, salí de mi casa un día. Pedaleando.